Pocas horas después de las elecciones internas del domingo 28, en las que José Mujica resultó electo candidato presidencial del Frente Amplio, comenzaron intensas gestiones para que Danilo Astori aceptara acompañarlo como vice. Eduardo Bonomi, en representación de Mujica, y Fernando Lorenzo por Astori, mantuvieron varios encuentros en los que, según declararon, venían intentando llegar a acuerdos específicos sobre varios temas. Estaban preparando el terreno para concretar una reunión entre los dos líderes. Ese encuentro finalmente tuvo lugar ayer en la sede del Frente Amplio y duró menos de media hora. A la salida, Mujica y Astori se presentaron por primera vez como la fórmula de la coalición de izquierdas que apura ahora los últimos detalles para una campaña en busca de continuar la gestión del gobierno de Tabaré Vázquez. Una conferencia de prensa muy breve, sin definiciones sobre los acuerdos que se estaban manejando hasta la tarde de ayer. Sobre lo que sucedió ayer, sobre cómo seguirá la campaña de ahora en adelante, es que vamos a conversar en los próximos minutos con el senador José Mujica, candidato presidencial del Frente Amplio. El comienzo del reportaje se demora porque vamos a conversar con el senador Mujica a través de su teléfono celular, ya que hay dificultades con el teléfono de línea de su casa. Y el celular ha tenido ya un par de cortes en estos minutos fuera del aire. Vamos a ver si ahora podemos, sí, tomar contacto con él. Senador Mujica, buen día.
Buenos días, lo escucho perfectamente.
Bueno, hay unas cuantas preguntas para charlar en los próximos minutos. Y empiezo por preguntarle concretamente, ¿hubo o no un acuerdo para que Astori integrara la fórmula? Porque las distintas versiones de prensa publicadas hoy y las averiguaciones que hizo la producción de En Perspectiva coinciden en que, en definitiva, no hubo acuerdo programático.
Bueno, según por lo que se entienda, el acuerdo tiene que ver con lo que tenemos que hacer en el transcurso de la campaña y las características de la campaña, los énfasis centrales y cómo nos vamos a mover en el territorio y, diríamos, en el medio ambiente. Lo demás son conjeturas. Esa parte es la que estábamos intercambiando y ante un Astori visiblemente repuesto de su dolencia, ahora tenemos que comunicarle eso al resto de los compañeros y esperar el plenario del día sábado. Hay, sí, un factor que no sé si se divulgó, que después de haber comunicado el acuerdo al secretariado del FA ayer de tarde, me planteó Danilo, y yo estoy conteste, lo apoyo, es el pedido de que pueda, a pesar de ser candidato a la vicepresidencia, encabezar su viejo sector político en forma parecida como lo hizo en la elección pasada Nino Boa, con el suyo. Reglamentariamente ello no es así, se necesita una decisión particular de los organismos de dirección del Frente, y nosotros personalmente la vamos a respaldar.
Ese era uno de los puntos que, según había trascendido, formaban parte de las conversaciones,
sí, pero
entre
no fue
Bonomi por su lado y Fernando Lorenzo por otro, como un planteo que venía desde el astorismo.
En realidad no fue planteado como costos del acuerdo, fue planteado a posteriori de estar hecho el acuerdo y estar comunicado al secretariado. Y a nosotros nos pareció más que razonable en estas condiciones. Uh-huh. Todo lo demás creo que son especulaciones.
Ahora, claro, pero hay muchas preguntas que se generan a partir de lo breve, lo lacónica que fue la conferencia de prensa de ayer. Astori, por ejemplo, solo esgrimió un argumento para aceptar integrar la fórmula. ¿Cuál? Que el Frente Amplio quería que él estuviera en esa fórmula y que él se debe a lo que el Frente Amplio le ordene. Entonces, ¿cómo se entiende que que el anuncio se haya demorado 8 días y que en el medio haya habido tantos encuentros entre Bonomi y Fernando Lorenzo?
Bueno, teníamos por un lado la dependencia de la salud, por el otro lado el compañero quería conversar sobre el carácter de la campaña, de la movilización, de esas cuestiones desde el punto de vista práctico que encierran desde lo financiero a todo lo demás. No planteaba condiciones de futuro gobierno, porque entre otras cosas, en realidad el que tenía mayor preocupación era yo, ante la necesidad, desde mi punto de vista, de anunciar eventualmente quién sería en el futuro, en el caso de acceder al gobierno, el que lleve la cartera de economía adelante.
Usted dice que no había exigencias de parte del astorismo con respecto a cómo encarar la política económica y sobre todo a quiénes designar en los puestos clave del equipo económico.
No, la exigencia era mía. El que está apurado por designar soy yo. Este es un punto, y esto quedó pendiente para los próximos días, porque yo hace bastante tiempo públicamente dije que era el único ministerio que debía de anunciarse con tiempo por el carácter de señal que tienen estas cosas en el mundo delicado de lo financiero. Y bueno, lo vamos a tener que resolver en los próximos días.
¿Ese punto no se resolvió todavía?
No está resuelto.
Porque se lo pregunto porque veo, por ejemplo, el matutino La Diaria de hoy, y dice que durante el fin de semana usted llegó a la conclusión de que eran excesivas algunas de las demandas que venían desde el astorismo, en particular el pedido de garantizar una conducción económica coherente, ocupando el astorismo la titularidad de varias dependencias que tienen que ver con estas políticas. No solo el Ministerio de Economía, sino el Banco Central, el Banco de la República y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. ¿Qué dice usted a propósito de este punto?
Que en torno a esta conversación, muy dificultosa, por los problemas de salud, tengamos presente que ha habido mucha especulación. Y esa especulación se da como válida. Entonces, el compañero para componer la fórmula no propone ninguna condición. Y fue lo primero que quedó definido. No hay condiciones. Segundo, se encuadra dónde está la decisión de la gente frente amplista. Tercero, no, el carácter de la campaña. Y cuarto, pero esto es iniciativa nuestra. Nosotros dijimos reiteradamente que la economía no debe dar balquinazo, de que hay que tener una visión estabilizadora. Hoy voy a ir a la bolsa de valores, voy a ir a la bolsa, y esto estaba anunciado hace tiempo. Es una manera de concebir. Bueno, lógicamente nos queda pendiente ese tema de quién va a ser la figura de economía, y todo lo demás es insensato entrar a tocarlo, porque es un disparate disponer de la piel del oso cuando uno no lo ha callado. No se puede manosear estas cosas.
Bueno, pero según lo que ha estado circulando, justamente esa visión suya fue la que llevó a no aceptar planteos que venían del astorismo en esta materia. El considerar que este no era el momento para resolver sobre esas cuestiones, o considerar que las demandas eran excesivas.
No hay demanda, no hay ninguna imposición y hay un acuerdo. Y la fórmula, si el plenario la lleva adelante, va a ser la que se comunicó ayer y punto. Estamos en eso. Esto es una decisión tomada. Los prolegómenos, bueno, le habrán parecido largo. Nosotros no podemos resolver con la prontitud que recibió el Partido Nacional. Bueno, cada cual tiene su estilo, pero estamos en esto.
Bueno, es que justamente durante la semana pasada, desde el Frente Amplio, se escucharon varias críticas a la forma como los blancos habían resuelto de manera tan rápida el acuerdo en torno a la fórmula presidencial en la misma noche del domingo 28. Hubo varios dirigentes del frente que dijeron: nosotros somos diferentes, un entendimiento de ese tipo tiene que tener sustancia. Pero resulta que después, en los hechos, el frente hace algo muy parecido,
no,
sin anuncios concretos de temas programáticos, pero una semana después.
Cotelo, usted tiene que tener en cuenta que nosotros, en primer término, el primer paso que dimos en la sede del frente es construir un organismo que le llamamos el Consejo Electoral, que en realidad viene a ser algo así como un representante importante de cada una de las fuerzas políticas que está presente en el Senado. En ese consejo nosotros hemos hecho una reunión del máximo nivel, y es el que tiene que orientar el conjunto de la campaña electoral. Hay un conjunto de detalles que tienen que ver con la campaña electoral que yo se lo tengo que volcar a esos compañeros, y que son parte de lo que hemos discutido, pero ninguno de esas cosas tiene que ver con reparto de posiciones en un futuro gobierno. Eso que quede claro. Sí tiene que ver con ideas, tiene que ver con cosas. Bueno, permítame que yo se lo tengo que transmitir a mis compañeros de primera línea, a Rubio, al representante del Partido Socialista, cuando me reúna, y después les daremos estado público.
Ah, pero entonces lo que usted está diciendo es que hay una serie de aspiraciones propuestas desde el astorismo que no terminaron de laudarse ahora entre ustedes dos, sino que quedan a resolución de ese consejo que va a manejar la campaña.
Permítame que quede claro. Son cuestiones que hacen a la campaña y a los contenidos de la campaña y a las ideas a sustentar en la campaña. No hacen, lo vuelvo a repetir, a posiciones de gobierno en un eventual gobierno futuro del FA. ¿Está?
Bien. Ahora, hablando del equipo económico...
Se lo dije dos veces.
Sí. No, pero es que yo no estaba sosteniendo que esas aspiraciones del astorismo tuvieran que ver con posiciones. Yo, lo que estoy pasando en limpio es que hubo entonces una serie de planteos, ¿sí? Que ahora quedan para terminar de afinar.
Hay la campaña, claro que sí. Hay ideas intercambiadas, sí.
Por ejemplo, sobre cómo controlar determinados aspectos del discurso, qué se va a hacer con las AFAPs, qué va a pasar con la relación con el Fondo Monetario Internacional, etcétera.
En su momento los daremos a conocer.
Senador Mujica, y volviendo sobre el tema del ministro de Economía, el ministro que usted nombraría en caso de llegar a la presidencia. En declaraciones que formuló incluso antes de las elecciones internas, usted llegó a manejar nombres de gente cercana a Astori, que integró el equipo económico cuando Astori fue ministro de Economía. Manejó los nombres de Fernando Lorenzo y de Mario Vergara. ¿En qué quedó eso?
Yo puse esos nombres tratando de establecer perfiles, porque más que una explicación genérica, es mucho mejor poner un ejemplo, el tipo. Ahora, eso está para resolverse. Es cosa pendiente.
¿Pero será un hombre del astorismo?
No sé, pero... lo que importa, desde mi punto de vista, es que más o menos tenga ese perfil. Y eso está en línea con lo que he afirmado oportunamente, que la economía no tenga sobresaltos, etcétera, etcétera, y que se le dé continuidad al proyecto que levantó el doctor Tabaré Vázquez, con las modificaciones que naturalmente el tiempo impone ante el cambio de coyuntura.
Usted mencionó la audiencia que usted mismo solicitó con la Bolsa de Valores de Montevideo, que se va a concretar, ¿cuándo?
Hoy
martes.
Sí, señor.
¿A qué efectos? ¿Qué es lo que usted va a exponer allí?
Usted sabe que esta es una institución muy vieja, creo que es de 1860 y pico. Históricamente cumplió papeles importantes, por ejemplo, FUNSA, prácticamente fue fundada en la bolsa. En las últimas décadas, por diversas razones, es un organismo un poco decaído, y en realidad, en gran medida, funciona como un lugar donde el Estado vende bonos, vende sus papeles. y tiene poca presencia en lo que debiera ser elemento aportador de capital para el desarrollo nacional, por diversos factores. Me parece que el ahorrista medio uruguayo, que obviamente en general es pequeño, porque pequeño es el país, porque pequeño es nuestro medio, de todas maneras, pudiendo ser ahorrista, y esto hace a la clase media, no encuentra seguridad de poder invertir en el Uruguay, y muchas de ese dinero se nos va para afuera, no por maldad, sino por falta de oportunidad, y a su vez nosotros tenemos que ir afuera a buscar dinero. Bueno, de esto tenemos que hablar. Las propias AFAP, más allá de los papeles que compran del Estado, poco pueden hacer, y probablemente el Estado tenga cosas que hacer, presentar ciertos niveles de garantía de que esa clase media que ahorra y que no llega a la categoría de inversor y es apenas ahorrista, no tenga el miedo de que en el fondo la expropien, como ha pasado por los sucesos económicos. Y creo que, bueno, hay que discutir con los responsables de la bolsa cuáles son las acciones para dinamizar en el trabajo nacional la presencia de la bolsa, que ayudaría a competir un poco a los bancos, ¿no? Yo creo que tiene un bruto papel. Nosotros tuvimos experiencias muy positivas cuando presentamos el FAL, el segundo FAL. Se cubrieron rápidamente más de 40 millones de dólares. Hay un cierto margen de posibilidad de juntar dinero útil, pero hay que dar garantías, desde luego. Y bueno, me parece que hemos estado un poco lentos en esto.
El momento que usted elige para visitar la Bolsa de Valores de Montevideo no es cualquiera.
Desde luego que no es cualquiera. Y yo creo que hace muchísimos años que no va ningún precandidato. Es como una cosa que la tenemos olvidada ahí en el costado.
¿Puede ser también la oportunidad para que usted aclare en torno a esta polémica que se ha generado con el doctor Luis Alberto de la Calle a propósito de la recomendación que hizo el candidato del Partido Nacional a quienes tengan intenciones de invertir en Uruguay que esperen el resultado de las elecciones de octubre?
Por más vuelta que le den, don Luis Alberto no estuvo feliz. No. Bueno, todos cometemos errores, y yo también. Pero no, me parece que no tendrían que darle más vuelta. No se debe razonar así, no se puede razonar así en el país. Algunos límites tenemos que tener. Y bueno, de todas maneras, esta entrevista estaba pedida antes de ese suceso. Estaba antes. Pero seguramente que me lo van a plantear ese tema.
Usted vio que ayer la calle, lejos de dar un paso atrás o al costado, por el contrario, se reafirmó en sus dichos y agregó más argumentos en torno a cuál es la preocupación que él entiende los inversores pueden tener a partir de anuncios que usted mismo ha hecho sobre que en la Asamblea Nacional Constituyente, que promueve el Frente Amplio para el próximo periodo, podría revisarse y discutirse el derecho de propiedad.
No, esa es una fábula que por necesidades electorales multiplicaron ellos, y que yo la contesté, pero mi vocecita no tiene credibilidad, no tiene difusión.
¿Cuál es su punto?
Yo lo aclaré bien, que ese era un problema del partido, no era un problema del gobierno, que en todo caso tendría que aclarar que hay diferencias de ideas. Algunos pueden pensar en reformas políticas. Yo aclaré que, por ejemplo, siempre he tenido una concesión de país uniparlamentario, una cámara sola, pero en el propio frente hay gente que piensa distinta. Es un tema muy polémico. Y con respecto a la propiedad, nadie se puede hacer el omiso cuando hay ciudadanos que han estado juntando firmas para topear el derecho de propiedad, muchos de ellos votantes del doctor Larrañaga, algunos de ellos han ocupado espacios en El Espectador. Le puedo pasar la dirección tranquilamente. ¿Y qué plantean? Plantean más o menos las ideas de Wilson en su tiempo. Y eso no tiene que ver con enajenar la propiedad, ni expropiar, ni nada por el estilo. Pero crearon como una aureola de misterio. Ese en todo caso sería un tema de constituyente o algo por el estilo. Pero dejé bien claro que el próximo gobierno tiene que dedicarse a gobernar y no meterse en atajos de esa naturaleza. En todo caso, que lo discutieran los partidos y lo dinamizaran los partidos, no los gobiernos.
En definitiva, lo que usted dice es que la idea de la Asamblea Nacional Constituyente a usted no lo entusiasma, no sería una prioridad para usted.
No, en absoluto, es una complicación. Pero si el partido la quiere impulsar, tendrá que hacer un congreso y tendrá que definir qué quiere. Y a partir de ahí, bueno, se tomará como partido las decisiones que quiera. Pero no creo que sea tarea de un gobierno.
Pero en caso de que esa Asamblea Nacional Constituyente prospere, usted o su sector político, en cuanto al derecho de propiedad, ¿qué promovería?
El derecho de propiedad, yo he dicho muy claro, está vigente, hay que respetarlo, estamos. Sí, siempre he dicho, no ahora, siempre he dicho, de que probablemente la extensión de la propiedad de la tierra tenga que tener un límite, porque la tierra no es infinita. Fue lo que dije, Ferreira, las propuestas de Ferreira Aldunate en su tiempo, mi compromiso con usted, se pueden leer, y yo filosóficamente estoy de acuerdo con eso. Pero eso no significa ni expropiación ni nada por el estilo. Es un límite, un tope de la tierra que se puede tener, porque no es un bien infinito. Y además existen un montón de países, no cuestiona el derecho de propiedad. Y obviamente tampoco puede ser retroactivo, es una cosa hacia adelante. Pero eso lo expresé como opinión filosófica. No me voy a poner a batallar por eso. Hay mil cosas que hacer. Entonces, pero esto, como estábamos en campaña electoral, porque estoy seguro que fuera de la campaña electoral, los que se llaman wilsonistas estarían de acuerdo conmigo, ¿está?
Usted dijo recién que...
Y llegué a decir, al final estamos a la derecha de Wilson.
Usted señaló recién al pasar que, se argumente como se argumente, lo de la calle en el reportaje en búsqueda antes de las internas no fue feliz, que la calle no estuvo feliz con sus dichos. Y usted dice, todos cometemos errores. En el caso del Frente Amplio, el planteo que se hizo en el año 2003, cuando se estaba renegociando la deuda pública del país después de la crisis bancaria y se reclamó que se declarara el default. Hoy, visto a la distancia, ¿fue feliz? ¿No fue feliz?
Del punto de vista del Uruguay había dos teorías, lo que hizo Lavagna en la Argentina y lo que hicimos nosotros. Es probable que para las dimensiones del Uruguay no se puedan emplear esos caminos. ¿Por qué? Bueno, porque somos muy poco significativos. Sí, han pasado muchas cosas. Brasil ha firmado como 20 cartas de intenciones que nunca cumplió, pero es Brasil. Nosotros las tenemos que cumplir. Bueno, creo que hoy tenemos una política y nosotros la tenemos que respetar. Tenemos que cumplir fielmente nuestros compromisos, pagar en fecha, en todo lo posible, porque es la fuente, esa confianza es el único respaldo que tenemos a la hora señalada cuando ya es evidente nuestras necesidades. Y creo que la naturaleza de la economía uruguaya lo impone.
Pero mi pregunta
y hay que comprenderlo y respetarlo.
Pero mi pregunta es a propósito de la actitud que se tuvo en aquel momento cuando el gobierno estaba negociando con los acreedores una nueva forma de pago de aquellos papeles. Y desde el Frente Amplio se salió a reclamar default directamente.
Bueno, pero convengamos que no era un momento cualquiera, era un momento dramático. Convengamos que era un momento donde la amistad personal y el respeto que el doctor Valle le merecía a Bush, nos mandaron un avión con plata.
No, pero estoy hablando de lo que ocurrió después. Eso fue la crisis bancaria. Yo me refiero a después, cuando más tarde se renegoció la deuda.
Sí.
Se salió a renegociar los papeles de deuda. y el Frente Amplio, a través del doctor Tabaré Vázquez, reclamó default.
Sí, puede ser. De todas maneras, y bueno, cada cual tiene que asumir lo que tiene que asumir. Pero convengamos que no era un momento sencillo tampoco. Ahora nosotros, en el plano de una campaña electoral, tiramos el bombazo, no invierta, espere. ¿Dónde está la crisis? ¿Dónde está el desasosiego? ¿Dónde está la incertidumbre ante futuros caminos? Esto no tiene ninguna incertidumbre. Uno podrá ser de derecha, de centro, de izquierda, lo que quiera. Pero hay una cosa que es como el agujero del mate. Para generar trabajo hay que invertir. Entonces no podemos decirle a nadie no invierta. Eso tiene que ser un pacto nacional. Vamos a pegarnos en todo lo que quieran, pero en eso no podemos pegarnos en eso.
Me quedé pensando...
No puede ser tan importante el interés político a costa de eso. En fin.
Me quedé pensando a propósito de su visita a la Bolsa de Valores de Montevideo. El presidente de la Bolsa de Valores, Ángel Urraburu, es alguien con quien usted tiene una muy buena relación. ¿Podría llegar a ser un nombre que usted considerara como ministro de Economía?
Él está en un puesto muy difícil y tiene que monitorear. Para mí es un hombre muy importante. Para mí es un hombre muy importante, pero nunca hablé ni una palabra de esto.
Se lo consulto para saber si usted maneja la posibilidad de nombrar, por ejemplo, al frente del equipo económico, a alguien no necesariamente identificado con el frente.
Mire, llegado el caso, que no es hoy, llegado el caso, no vacilaría a llamar a responsabilidades máximas del gobierno a ningún ciudadano capaz de este país, cualquiera sean sus orientaciones de carácter político, si fuera necesario. En este momento no hay ninguna cosa que lo exija ni lo plantee, pero nadie sabe los avatares que tiene el devenir. Por eso creo que no hay que ser cerrado. Yo procuro mantener las puertas abiertas y el diálogo con todo el mundo.
Ya continuamos en perspectiva, en diálogo con el senador José Mujica, candidato presidencial del Frente Amplio.
En perspectiva.
Continuamos en perspectiva, en entrevista con el senador José Mujica. El Frente Amplio comunicó ayer que la fórmula presidencial de la coalición de izquierdas estará integrada por Mujica, que triunfó en las elecciones internas, y Danilo Astori como candidato a vicepresidente. Senador Mujica, ¿cómo está su relación personal con Astori?
Bien. Anda bien, muy bien. Y va a andar cada día mejor.
Se lo pregunto porque la sensación ayer fue que estaba fría la cosa. En la conferencia de prensa el ambiente era como tenso. ¿Qué pasó?
No saque conclusiones. Era la primera salida que hacía el compañero Astori. No es un tema sencillo y sinceramente por la formalidad estábamos un poco emocionados y yo cuando estoy emocionado pierdo mi carácter festivo, del cual a veces me tengo que rascar la cabeza porque me sale la travesura, soy un informal brutal y bueno. Pero ayer estaba muy emocionado por lo que significaba y es probablemente que debo haber transmitido una sensación dura. Ustedes saben que no es mi estilo. Bueno, descuéntele en el IVA y el coffee. Así son las cosas cuando la procesión va por dentro.
Ajá. No, porque fueron los periodistas los que tuvieron que exhortarlos a que se abrazaran.
Yo estaba un poco apartadito porque el compañero Brobeto da la casualidad que anda con una gripe bárbara. Y no me mantenía un poquito a distancia porque uno parece que subliminalmente le va entrando esta psicosis de la gripe. Es probable que sí, pero no, al contrario. Después que terminó la reunión en una parte que fue donde me planteó que se había olvidado de charlar sobre el asunto de ir al frente de su sector político. Tuvimos una reunión corta, muy amistosa, muy afectiva, profundamente afectiva, y donde yo le prometí esto que le acabo de decir, mi apoyo a esa decisión.
Uh-huh. ¿Cómo sigue ahora la campaña?
Y bueno, ahora nos vamos a reunir mañana con este consejo. Hay un cronograma de campaña. Lo primero, aclararle la cabeza a nuestros compañeros militantes en todo el país. Esa es la primera parte de la campaña. Las líneas generales se las vamos a transmitir a los compañeros en un conjunto de plenarios que vamos a hacer en Montevideo y en el interior, plenarios de militantes abiertos, activos, para conversar con ellos. Yo diría, en un camino de menos a más, porque, bueno, las dificultades económicas de una campaña son muy serias y la única manera que podemos intentar compensar es con el esfuerzo militante. Pero ahí no funciona el ordeno y mando, funciona el convencimiento. Uh-huh. Y tenemos que bregar por ese convencimiento.
¿Habrá un reparto de tareas entre usted y Astori? Por ejemplo, pienso, hasta ahora usted resolvió que no concurriría a conferencias organizadas por ADM o las otras organizaciones empresariales. ¿Y qué pasará ahora durante la campaña rumbo a las elecciones de octubre?
Algunos lados vamos a tener que ir juntos y en algunos lugares puede ser que vayamos. Entiéndame, yo no tengo nada contra ADM, nada. Pero no fui cuando era hombre de gobierno tampoco, y lo dije palmariamente. Cuando un hombre de gobierno es una visión personal, y acepto de que puedo estar equivocado, con esa salvedad, con la mayor seriedad posible, no tengo nada contra ADM, pero creo que cuando un hombre de gobierno tiene alguna novedad que transmitirle a la opinión pública, tiene que buscar ámbitos del Estado, pero fundamentalmente el Parlamento, como hogar, como cosa representativa, y después que vaya a cualquier lado. Pero bueno, acá está impuesta otra mecánica con la que yo discrepo y no es un problema de ahora. No.
¿Y entonces de acá a octubre quién irá a esos ámbitos? ¿Irá usted? ¿Irá Astori?
Y bueno, si Astori decide ir, yo lo voy a acompañar. La cosa cambia.
Y en cuanto a los temas, ¿cuáles serán los asuntos programáticos que se privilegiará en el discurso?
Tenemos un programa donde tenemos que bajar las cosas principales, que es lo que hemos estado reseñando en estos días, y vamos a procurar que transmitírselo a los compañeros con una batería de argumentos. Son 5, 6, 7 ejes principales y bueno, y después saldremos.
¿Usted puede adelantar cuáles son esos
ejes? No, permítame hablar con mis compañeros primero.
Senador, y en cuanto a la conformación del gobierno, usted dijo recién, bueno, el cargo de ministro de Economía, que para usted es una prioridad, todavía no se anuncia, que hay que entender.
Sí, pero que todavía no se anuncie, yo creo que en estos días lo vamos a resolver. Lo que pasa es que hay que consultar a algún ciudadano, y en fin. Y no sería bueno que un eventual candidato se entere por la prensa. Ajá. Convendría hablar primero con ellos.
¿Pero es algo que usted coordina con Astori?
Con Astori y con otros compañeros. Es una cosa que tiene su importancia. Aunque la decisión le corresponde al eventual candidato a presidente, es muy prudente hablar con diversos ángulos.
Sí, está definido, por otro lado, que Eduardo Bonomi será el ministro del Interior, si usted es presidente de la República.
Por lo menos es el que empieza a trabajar y está ya trabajando en la construcción de un equipo que se especialice, que le dé mucha importancia. No se arregla, ese cargo no se arregla con un ministro. Ese cargo tiene enormes dificultades y como tal hay que construir un equipo y Bonomi va a dejar la semana que viene su cargo en el ministerio para abrazar esa tarea con toda su fuerza. No quiere decir que necesariamente vaya a ser el ministro, pero es el responsable de la construcción de ese equipo.
No quiere decir que vaya a ser necesariamente el ministro.
No, eso se puede discutir más adelante, pero es el responsable de ese equipo, de formar ese equipo. Eso lleva mucho trabajo. Yo recuerdo que, mire, hace muchos años tuvimos un hombre que estuvo especializado 5 años en ese tema, que era Belenda, desgraciadamente se nos fue. Son temas que requieren alta especialización y precisan definición política, pero necesitan alta especialización. Y ahí sí que hay que cuidar de ser lo más precavido que se pueda.
¿Es correcto que usted va a utilizar, a los efectos de formar el gabinete, si es electo presidente, un criterio distinto al que empleó Vázquez, por lo menos con el primer gabinete?
Por mi manera de ser, yo creo que hay que siempre de procurar construir y construir unidad. Voy a tratar de dialogar con todas las fuerzas políticas, y si es posible llegar a un acuerdo, llegar a un acuerdo. Y si no se puede, el presidente resolverá, eventualmente, como corresponde. Nada de estar encerrado en uno mismo, consultar a todos. Pero bueno, pero también hay que decidir, porque un gobierno no se puede pasar en parlamento.
No, pero yo le preguntaba a propósito de la idea de que los ministerios no sean de un solo sector.
Siempre lo pensé. Pensé que los ministerios deben de, en todo lo posible, deben de tener un ministro y un subsecretario de otro sector. Me parece que es importante que el que tiene que gobernar es toda la fuerza política. Sí.
Eso ya está resuelto y va a ser así.
Sí, desde mi punto de vista, sí.
Incluso en las áreas, por ejemplo, del equipo económico.
Sí, también, mezclar. Porque ello es posible. Es posible. A pesar de pertenecer a sectores distintos, se tiene perfiles a veces similares. Lo que hay que buscar que no salten contradicciones. Por ejemplo, no se puede poner, con ese perfil que le he dicho del ministro de Economía, usted no puede poner un economista que tenga una visión estatista y estatizante, porque ahí va a tener un cortocircuito. Pero bueno, eso es la madurez política que hay que tener para elegir.
Senador Mujica, ¿y qué ocupará como espacio el doctor Marcos Carámbula, intendente municipal de Canelones, en la próxima campaña o en el futuro del frente? Lo digo teniendo en cuenta que, bueno, fue otro de los precandidatos presidenciales. Y llamó la atención que en el discurso que usted pronunció el domingo 28 de noche frente a la sede del Frente Amplio, no lo mencionó. ¿Qué fue eso?
Mi discurso fue totalmente improvisado sobre la marcha y sin la cosa. Es posiblemente que me haya olvidado, no saquen conclusiones de carácter político. Marco es mi amigo. Desde el primer momento no hizo otra cosa que decir: todo lo que tenemos está a la orden, con una actitud francamente muy abierta. Nos definió, estuvo en nuestra casa, nos definió que se va a dedicar a muerte a Canelones. Nosotros somos conscientes que tenemos que darle todo el apoyo posible. Y si la gente que rodeó a Marco decide tener una opción política, bueno, van a ser parte del frente como todo y van a tener su lugar, como corresponde. Yo creo que Marcos Carámbula tiene tiempo histórico para adelante, está en un departamento clave y bueno, es mi compañero y es mi amigo y le tengo un ínsito respeto, y si me olvidé de nombrarlo, bueno, metí la pata, me olvidé nomás.
¿Qué lecciones deja para usted, ahora que es candidato presidencial, el resultado de la elección interna del 28 de junio? Sobre todo en cuanto a la votación del Frente Amplio, la comparación con los otros partidos, el hecho de que finalmente se haya ubicado segundo en el ranking de ese día.
Y creo de que hubo parsimonia por parte del Frente. Creo que el juego de las encuestas en alguna medida retrajo a la gente. Me he encontrado gente que no fue a votar, que es increíble, frentistas de toda la vida, pero es así. Es un toque de atención, pero además, para mí establecí una cosa, todo el aparato informativo es esencialmente montevideano, y el aparato analítico también, porque la cultura hay que ir a la capital, como decía Stramín. Y no puede percibir la importancia que tiene la disputa a nivel comunal en el interior, donde es un punto fuerte y es un punto débil. Un punto fuerte porque esa competencia interna moviliza, es incuestionable. Casi 20 precandidatos por colonia con aspiraciones a futuros intendentes. Cientos de listas en un departamento como Canelones. Esa competencia emulativa que a uno le chocaba porque se encontraba con propaganda de este tipo en una interna, fulano intendente, mengano intendente. Y no, o sea, todos sabíamos que no se estaba disputando ninguna intendencia, pero bueno,
indirectamente, indirectamente sí, se disputaba con la representación en la convención departamental, ¿no?
Claro, ese organismo, la convención departamental, pasó a ser el centro de una batalla en cada uno de los departamentos. Y yo creo que esa emulación crea un ámbito de competencia brutal y es un dato de la realidad, cosa que no pasa acá. Pero bueno, para mí ese factor estuvo jugando. Y desde el punto de vista de la interna del FA, le diría que hace un año y medio que el resultado estaba arriba de la mesa. Había que percibirlo nomás. La política también es percepción. Las campañas electorales se puede hacer algo, y algo se hace. Pero no se puede cambiar la esencialidad de las corrientes que vienen dibujadas desde antes. Para mí también esas cosas quedan relativamente claras. No tomar esto como una afirmación absoluta, sino como tendencia. No se puede decir recoger lo que no está sembrado.
¿Qué quiere decir?
Y sí, de que a veces las relaciones políticas llevan en su construcción años y años y años, muchos años, de relación con la opinión pública, con la gente, por aquí y por allá. Hay mil caminos insondables, no es solo la campaña electoral. Si las campañas electorales fueran mágicas, y bueno, pero...
¿Pero qué quiere decir? ¿Que no... que quizás el Frente Amplio no debió haber recorrido el camino de las elecciones internas, si esto ya estaba claro?
No.
Si la fórmula, si el orden...
Esa era una realidad política de la interna. Lo único que expresa mi convencimiento, estoy desnudando mi forma de pensar y de ver. No pretendo que otros tengan la misma. Lo digo con honradez de carácter intelectual. Hay cosas que se perciben y o que se intuyen, si usted quiere, también en la política esas cosas a veces se ven o las podemos ver y otros no las ven. Bueno, nosotros teníamos ese íntimo convencimiento. Para nosotros el resultado práctico para nada fue sorpresivo. Pero hay una cosa mucho más fina, tal vez Cotelo sea lo más profundo que le pueda decir en el día de hoy. Si usted agarra y hace un análisis, circuito por circuito, en Montevideo, en Canelones, va a llegar a esta conclusión. La tendencia a la fractura social que existe en la base de la sociedad uruguaya, que no es nueva, que es vieja, que ya la señalaba Juan Pablo Terra, pero que en todo caso los cambios de época están diciendo que los pobres de hoy ya no tienen resignación, o les cuesta resignarse, y quieren asistir al festín de la vida y de la civilización. Y demandan. Asumen también, a su manera y como pueden, decisiones de carácter político. Establecen corrientes que están en la base de la sociedad. Y que tal vez al Uruguay de hoy, a los sectores que viven mejor, que están en mejores condiciones, lo que más les conviene en el largo plazo es que todos podamos dar una batalla por incorporar hacia arriba esa fractura social. Es un deber de la hora, es un deber de la integración del Uruguay. Si usted analiza con frialdad el resultado electoral, le está gritando cosas.
En particular el resultado electoral del Frente Amplio, el hecho de que usted sea el candidato presidencial, está gritando y, ese tipo de realidades.
Le está, la interna del Frente Amplio le está diciendo eso. Pero además, cuando compara con el Partido Nacional, también le está diciendo eso. Hay sectores que históricamente, casi como una herencia del vallismo, calcinamente votaban al viejo Partido Colorado y particularmente al vallismo. Hoy tienden a votar al Frente. Se expresan. Pero son también el dilema, son el desafío y son la demanda. Y en el fondo están expresando la demanda de toda la sociedad, porque si el 50% de los gurises del Uruguay está allí en los hogares más pobres, van a ser la mayoría de la fuerza de trabajo en los años venideros. Esta batalla por integrarnos, por no segregarnos, por no, cuando han cambiado los parámetros culturales, la sociedad de consumo está allí, atrás de la vidriera. Empuja, demanda, pide. Todos se quieren subir a ella. Bueno, la arreglamos hacia un lado, la arreglamos hacia el otro. Me parece que este es el problema más hondo. Es todo un tema. En algún momento podemos charlar.
Sí, va a ser, seguramente va a ser uno de los temas de debate en la campaña. Así que, con mucho gusto, acepto su sugerencia y lo convertimos en tema o de otra entrevista o de algún debate que creo que va a valer mucho la pena. Senador José Mujica, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
Bueno, muchas gracias. Un abrazo.